Vía y en exclusiva por W Radio y W Deportes. En wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones.
Soy consciente de la responsabilidad que tengo hacia un país.
Somos la voz de la pasión. La banda de rock más grande del mundo por primera vez en México. Rocking 1000 Human World Tour. Más de 1,000 músicos en concierto tocando grandes éxitos del rock. 22 de abril, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Rocking 1000 Human World Tour. W Radio invita.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Comfort. Descanso.
Este mes en Dormimundo. Llévate una de las joyas del buen descanso. Modelo Sapphire.
Sapphire.
Y melanita de Silly.
Melanita.
En todas las medidas a precio de matrimonial. Y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido el 17 de abril.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
W.
Al aire.
Yo no voy a obedecer instrucciones para votar o le convienen en sus acuerdos a Alejandro Moreno.
Localizaron en su territorio el cadáver del presunto José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, autor de diversos crímenes.
Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico?
I think it's fair to say yes.
El pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tienen derecho de vivir sin miedo.
Así las cosas.
Con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 23 de marzo del 2023, y gracias a todos los que han estado hoy desde tempranito, ya saben, desde Vero Méndez que comienza a las 5 de la mañana y nosotros que arrancamos a las 6 de la mañana en punto aquí en Así las Cosas. Gracias a los que nos escuchan a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación que no conoce fronteras, ya saben, la pueden descargar en iOS o Android. Y no saludo a Javier Risco porque no está Javier Risco, se tomó unos días de vacaciones, pero está todo el equipo aquí de Así las Cosas listos para que llevemos esta mañana del jueves, en donde tenemos muchísima información. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Si hubiese algo que destacar, ya saben, en cualquier momento aquí se los decimos.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este jueves en Así las Cosas, información muy diversa, mucha de la cual estaremos hablando también aquí en las próximas horas, pero hay varios temas que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos. De ella ya hemos estado hablando también en las últimas semanas, un poco las declaraciones del presidente de la República, las declaraciones también de funcionarios en Estados Unidos. De manera muy particular ha llamado la atención las declaraciones de, por ejemplo, el Departamento de Estado, el titular del Departamento de Estado, respecto, por ejemplo, a quiénes controlan o no aquí en México el territorio. Ayer le hacían una pregunta directa al secretario Blinken si controlaban en México los narcotraficantes el territorio o si era el gobierno quien tenía control sobre este, sobre nuestro territorio. La verdad, una pregunta muy directa en el Senado estadounidense. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una parte de los senadores y de los legisladores en general, no solamente los senadores, y de una parte también de los políticos, sobre todo los republicanos, que buscan declarar a los cárteles, los grupos del crimen organizado en nuestro país como grupos terroristas extranjeros, de tal manera que puedan en un momento dado Estados Unidos actuar en contra de ellos y en contra de quienes tienen relaciones con ello. Así que el día de ayer se trascendió esta declaración del secretario de Estado, de Anthony Blinken, en donde, bueno, le preguntan de manera directa si considera que una buena parte del territorio mexicano está, digamos, controlado por los cárteles del crimen organizado, por el crimen organizado, y él dice, pues sí. Tengo que reconocer que sí es así. Esta declaración, sin lugar a dudas, pues es fuerte. Hoy ya les recomendaba la columna del periodista Ricardo Rafael. Dice, cuando los gringos repiten lo que aquí sabemos. Y dice tal cual, al final dice, necesitamos que vengan los gringos a decirnos que la violencia no cede, que las organizaciones criminales gobiernan y que las autoridades por acción o por omisión están detrás de esta crisis. Dice, desde luego que no lo necesitamos, pero que no nos sorprenda cuando los vecinos se ponen a repetir en inglés lo que nosotros maldecimos todos los días en buen mexicano. Así que bueno, vamos a ver cuál es la reacción, si es que hay hoy una reacción de parte del presidente de la República desde la conferencia mañanera. Hemos estado viendo también estas otras declaraciones del presidente López Obrador en días pasados, por ejemplo, cuando dijo que el Departamento de Estado en realidad es un departamentito. Eso lo destaca hoy, por ejemplo, el diario Reforma en primera plana. Dice, arremete Andrés Manuel Observador contra Departamento de Estado, calumnian y mienten, dice, revira, es un departamentito. Y dice, es un bodrio, también dijo ayer, que este informe que se presenta desde Estados Unidos sobre temas de derechos humanos, de crimen, de criminalidad, de inseguridad en nuestro país. Así que, bueno, la verdad es que complicadas, sin lugar a dudas, las relaciones en ciertos aspectos entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues hemos visto a Marcelo Ebrard ahí medio toreando las cosas y el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, pues incluso esta fotografía que destaca el diario El Universal en primera plana, Ken lo quiere, ponen tal cual, pues ayer en la Conferencia Nacional de Gobernadores y pues ahí muy cerca de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Así que parte de la información que destacamos esta mañana y que hoy, insisto, está también en prácticamente todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Y bueno, pues también estamos atentos a lo que está pasando, pasará el día de hoy en el Congreso allá en Estados Unidos y donde, bueno, pues se hablará de TikTok. Hoy lo rescata, hoy lo destacan prácticamente todos los medios, ahorita lo estoy viendo en CNN, esta comparecencia que tendrá un alto ejecutivo de TikTok, esta plataforma de red social de videos que es muy popular y que ha crecido como ninguna otra en los últimos meses, pero que está siendo señalada por Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Vamos a ver qué sucede. Realmente es un debate muy interesante porque tiene que ver con eso, con tecnología, con soberanía y con algunos otros aspectos. Así que, bueno, pues mucha información esta mañana. Les decíamos también que ayer, por lo menos, mientras estábamos nosotros aquí al aire, trascendía que se había encontrado en Sinaloa el cuerpo de quien podía ser la persona señalada de haber asesinado, entre otros, a dos jesuitas en la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua. Se está a la espera de la confirmación de que sí se trate de César Gustavo Jáuregui Moreno, el alias El Chueco. Ayer incluso le preguntaron todavía al presidente de la República en la mañanera de si era o no era. Dijo, bueno, pues están haciendo los estudios correspondientes para confirmar al 100% de que sí sea esta persona. Y bueno, en tal caso, pues habría sido encontrado el cuerpo ahí. Y llamó la atención desde ayer, pues un pronunciamiento de la Compañía de Jesús que se pronuncia sobre sobre el hallazgo en el caso Cerocahui. Insistimos, estamos todavía a la espera de que se confirme al 100% de que sí se trata del presunto asesino de los jesuitas, de un guía de turista y de un joven que estaba beisbolista precisamente de esta zona. Ya la hermana del Chueco dijo que sí se trata de su hermano, pero insistimos, todavía estamos a la espera de que las autoridades lo confirmen de manera ahora sí que fidedigna y al 100%. Pero tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, jesuita. Y bueno, tengo aquí, insisto, este comunicado que saca la provincia mexicana de la Compañía de Jesús sobre lo que se tiene hasta este momento. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes.
Gracias. Pues tengo este comunicado. Insistimos, todavía no se confirma al 100% si se trata o no de la persona que presuntamente atacó y asesinó a dos de tus hermanos allá en la Sierra Tarahumara y también a un guía de turistas y a un joven beisbolista precisamente de esta zona. Pero llama la atención ya este comunicado que saca la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, Luis.
Sí, muchas gracias, Gaby. Mira, un dato que me parece muy relevante en esta conversación es que ayer por la noche, ayer 22 de febrero, la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, da a conocer un mensaje en donde confirma la identidad del presunto responsable del homicidio de nuestros queridos hermanos Javier y Joaquín, así como de Pedro Palma y Paul Berreyesa. Da un mensaje diciendo pues que a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, todos los chihuahuenses les decimos que cuentan con su gobierno, etcétera, etcétera. Un mensaje que trata de dar carpetazo, de cerrar el caso. Y bueno, ante esta situación, como tú mismo lo dices, la provincia pues estaba a la espera de que esta identidad sea plenamente corroborada. Pero también decimos que desde nuestra perspectiva lamentamos este fallecimiento, cuyo cuerpo fue encontrado por autoridades de Sinaloa, y lamentamos también, como dice el mismo comunicado, todas y cada una de las vidas sesgadas por la violencia que imperan en el país. Rechazamos desde luego estas imágenes morbosas que se han expuesto sobre el hallazgo y bueno, desde ahora pues creemos que la postura que se da el día de ayer y posibles posturas subsecuentes que se sigan dando por parte de algunos funcionarios en donde dan pues ya concluyen con el presunto asesinato de manera también violenta del presunto responsable del asesinato de estos hermanos nuestros y de dos personas más, pues es un mensaje equivocado, ¿verdad? El caso no está resuelto, nos obliga a adoptar una mirada más crítica sobre estas situaciones y pues las autoridades no pueden hablar, como habló ayer la gobernadora, como si las condiciones estructurales que generan la violencia hubiesen sido atendidas de la noche a la mañana. Esto me parece muy absurdo. Como sabes, también hay unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a favor de miembros de la Compañía de Jesús y otras religiosas que trabajan desde hace décadas en la Tarahumara con la gente y en condiciones pues de pobreza como lo vive la gente de allá.
Sí, sí, a ver, vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente la gobernadora de Chihuahua, lo sube también a sus redes sociales, después son varios videos, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer en la noche la gobernadora de Chihuahua.
Fuimos claro que informados que autoridades del estado de Sinaloa localizaron en su territorio el cadáver del presunto José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, autor de diversos crímenes, entre ellos el nefasto asesinato de dos integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui y de dos civiles en el municipio de Uribe. En una estrecha coordinación por parte de las Fiscalías Generales del Estado de Sinaloa y de Chihuahua, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración podremos afirmar con absoluta certeza si se trata de este personaje.
Es la voz de la gobernadora de Chihuahua, que dice, Luis, justamente lo que hemos comentado, lo que hemos comentado tú y yo también ahorita. Lo que dice es, bueno, está reconocida por la hermana, obviamente están haciendo las pruebas de ADN, como suele suceder en estos casos, y bueno, pues se tendrá la información en los próximos días, pero pues da, digamos, por hecho de que se trata de esta persona. Me llama la atención en esto, incluso en las palabras, como tú ya lo decías, doctor, me llama la atención lo que dice la gobernadora, porque pareciera como si todo esto hubiera sido resultado de una gran investigación y de un proceso en donde participaron los diferentes niveles de gobierno. Hasta donde yo alcanzo incluso a ver es que si acaso participaron los diferentes niveles de gobierno fue en recuperar ese cuerpo que se encontró y en tratar de investigar si se trata o no, o confirmar 100% que sí se trate de este presunto asesino. Pero como lo dicen ustedes en el comunicado, Luis, y como me lo estás diciendo también en este momento, pues es que aquí no podemos hablar de justicia. Es decir, se encuentra un cuerpo de alguien que está buscando, un cuerpo que evidentemente pues también fallece de manera violenta, hasta donde se sabe hasta ahorita, y pues eso no cierra nada, no cierra el caso, al contrario, para mí por lo menos, Luis, y entiendo por el comunicado de la Compañía de Jesús que para ustedes tampoco, para mí por lo menos esto abre todavía más interrogantes.
Efectivamente, Gaby, la posición de la Compañía de Jesús es precisamente pues que no se han atendido los problemas de violencia que se viven en la Sierra Tarahumara, que este es el problema de fondo, y la ausencia de un proceso legal conforme a derecho pues también está ausente, porque no se le rinde la declaración a la persona que fue responsable de los hechos ocurridos en junio del año pasado, el 21 de junio del año pasado, en donde pues los jesuitas y dos personas más fueron asesinados. Es decir, no se da ninguna un criterio de verdad, ¿verdad? Así un esclarecimiento es. De los hechos. Para cuando se comete un caso como estos, debe haber tres elementos importantes, Gaby. El primero es el esclarecimiento de los hechos. Es una obligación del Estado que tienen pues la obligación de dar una garantía para que la sociedad conozca qué sucedió. En un caso tan trascendente como este, no se ha cumplido. El segundo elemento es el acceso a la justicia, es decir, el acceso a una investigación diligente, orientada, desde luego, a dar una identificación de los responsables y llevarlos ante la justicia, evitando que exista impunidad. En este caso tampoco se cumplió. Amanece un cuerpo de una persona que presuntamente es el asesino, pero que no se le rinde ningún tipo de declaración, y que posiblemente nosotros no somos ningún órgano de investigación, que posiblemente esté también relacionado con otros cuerpos criminales de ahí. Es decir, es otra persona que muere por la violencia que existe en la zona. Y finalmente, el último elemento que es importante es la reparación, que es, pues pasa en todas estas situaciones, reconocer la importancia de asegurar a las víctimas del caso que hechos como estos no van a quedar impunes, y adoptar medidas que atiendan el contexto, el olvido y la violencia que vive en la región, y la importancia de desmantelar de adoptar medidas para desmantelar las condiciones que hacen posible estos fenómenos de violencia. Esta es nuestra postura, Gaby. Creo que estos son tres elementos, ¿verdad? Acceso a la justicia y reparación, o lo que le llaman medidas de no repetición, no están garantizadas con esta postura, ¿verdad?
No, y agregaría, Luis, sí, esto que dices, verdad, justicia, reparación, que es tan importante, pero también me gustaría que nos explicaras un poco más a quienes nos escuchan también en este momento, en este comunicado que saca la provincia mexicana de la Compañía de Jesús el día de ayer. Dice también, por ello redoblamos, dice, este desenlace de confirmarse no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos. Dice, por ello redoblamos nuestro llamado a que se cumplan a cabalidad las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instaladas apenas la semana pasada para construir condiciones de seguridad de la región. ¿Estas medidas cautelares qué son, doctor?
Mira, las medidas cautelares las otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se trata de acciones provisionales que buscan proteger a personas, grupos o comunidades cuyos derechos pueden estar en riesgo de ser violados de manera inminente o irreparable. Por eso, pues la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó al Estado mexicano una serie de medidas cautelares, es decir, medidas de protección para proteger el derecho a la vida y la integridad de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerro Cahui, incluidas dos religiosas, en el municipio de Urique, en Chihuahua. Y las medidas cautelares se dictan cuando las medidas implementadas por el Estado han sido insuficientes para evitar el riesgo. Es decir, las personas que están trabajando y las personas mismas de las comunidades están en riesgo por estas denuncias ligadas a las actuaciones, a la investigación por el asesinato de los jesuitas. Entonces, la comisión remite esta resolución en donde se recibe la solicitud por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que en este caso fue el centro por el que llegó el caso, y pues ya están otorgadas estas medidas. La Comisión Interamericana no analiza la presunta responsabilidad del Estado en este caso concreto. Uh-huh, sí. Lo que revisa es si existen condiciones de urgencia y de gravedad y de evitar un daño irreparable que puedan amenazar los derechos de las personas. Y en ese sentido, la comisión concluyó que sí existen condiciones de riesgo y de amenaza de estos jesuitas que trabajan en la Sierra Tarahumara, Gaby.
Sí, y también hemos tenido, nos escuchan algunas personas que van a trabajar diario a esta zona, precisamente la Sierra Tarahumara, y lo que nos decían también es que se percibe, se siente un ambiente de temor, ¿no? Incluso lo hemos platicado con algunos de tus hermanos jesuitas que están allá en la sierra, lo hemos platicado en las últimas semanas, en la medida que se iban cumpliendo meses del asesinato de los dos jesuitas, del guía turista y de este joven también beisbolista de la zona. Y lo que nos decían es, pues sí, hay temor, en la noche la gente se mete de inmediato a sus casas. Es decir, insistimos, Luis, de confirmarse al 100% que el cuerpo encontrado el día de ayer es el del presunto asesino, pues repetimos, no solamente no había justicia, en tal caso tal vez hay ajusticiamiento, lo cual es gravísimo, pero esto no ayuda para nada a las condiciones de la zona ni a que se tenga verdad y reparación, Luis. Entiendo que usted van a seguir insistiendo mucho en ello, ¿verdad?
Así es, Gaby. Es un ajusticiamiento perpetrado por otros grupos, o no sabemos, no tenemos datos de quién pudo haber cometido este homicidio en agravio al presunto homicida. Lo que sí sabemos es que esto, el mensaje que se dio ayer es un mensaje erróneo, no está acorde a las peticiones que teníamos, porque lo que queríamos era el esclarecimiento de los hechos y que esta persona fuera llevada a los tribunales, a la justicia, para que se cumplieran también lo que le llamamos, los que estamos en los temas de derechos humanos, las reglas de debido proceso garantizadas, claro, pues sí, en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para que hubiera pues también todos los elementos necesarios para que se cumplieran estas tres vertientes de esclarecer los hechos, de un recurso efectivo de justicia, de una investigación diligente y las medidas de reparación. Estamos hablando también de un caso que pone de relieve, Gaby, pues una situación muy lamentable del país, con más de 350,000 muertos y 100,000 desaparecidos desde 2006, así ¿verdad? Estamos hablando de un país también que ocupa la posición 60 de 69 en el índice global de impunidad, es decir, 10 puntos por encima del promedio general. Entonces, bueno, pues un país en donde tiene altas tasas de inseguridad y de violencia, pues las condiciones tienen que ser revertidas. Y estos casos sirven también para llamar la atención y que avancemos a un proceso de paz desde nosotros, desde la Universidad Iberoamericana y desde las universidades jesuitas. También hacemos lo nuestro para contribuir a un país más pacífico y más seguro, sí, en donde se respete la dignidad humana, Gaby.
Sí, estoy hablando con el doctor Luis Arriaga, el rector de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Y nada más para cerrar, Luis, justamente te iba a preguntar eso. Ya lo habíamos platicado en su momento cuando se dio el asesinato de tus dos hermanos jesuitas, de Javier Campos y de Joaquín Mora, del guía Pedro Palma y de Paul Berreyesa, allá en la Sierra Tarahumara. Y ya les preguntaba yo a ustedes en ese momento, pero ¿qué además estaba haciendo la Compañía de Jesús y de manera especial específica a las universidades, aprovechando además que la Universidad Iberoamericana está cumpliendo 80 años este año. Entiendo que los proyectos que lanzaron para estos fines ya están caminando, Luis.
Ya están caminando, Gaby. A partir de lo sucedido en Sorocawi, las universidades confiadas en la Compañía de Jesús en México, tenemos 8 universidades, nos dimos a la tarea de reflexionar cuál habría de ser el mejor camino para contribuir a un país con mayor, para contribuir a minorar la violencia y la impunidad en México, y creamos un laboratorio de innovación para la reconciliación y la paz. Su propósito es constituirse en un espacio para la innovación social delimitado por ejes como justicia, seguridad, verdad, reconciliación y paz. Y queremos que estos laboratorios de innovación que van a estar instalados en el sistema, o están ya pues operando en el sistema universitario jesuita, pues han probado ser herramientas abiertas, participativas, útiles para la transformación social y facilitar procesos creativos en el hacer de la gestión constructiva del conocimiento, pero sobre todo en estos temas que tienen que ver con la violencia y la impunidad. Entonces, estamos trabajando con este laboratorio, estamos haciéndolo bajo 3 preceptos rectores, que es el escuchar, es decir, a establecer diálogos interinstitucionales para favorecer la interlocución con actores comprometidos con la construcción de paz a escala local, nacional, global también, y trabajar conjuntamente en procesos formativos de investigación, vinculación e intervención social para la difusión de una cultura de paz. Lo hacemos desde nuestro ser universidad, Gaby. Y este laboratorio, pues, quiere construir una agenda de investigación aplicada para la incidencia y el desarrollo de buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana, además de lo que ya tenemos en la Ibero, ¿verdad?
Sí, claro.
El Laboratorio de Seguridad Ciudadana, que está a cargo de Ernesto López Portillo, y otros académicos y académicas que trabajan de manera muy seria el tema de seguridad ciudadana.
Sí, sí, con Ernesto, como sabes, hemos hablado y hablamos mucho también aquí en estos micrófonos. Pues gracias, Luis, por estos minutos. Estaremos atentos, insistimos, a la información que vaya saliendo sobre este caso, y vamos a seguir insistiendo. Esto, en caso de confirmarse ya al 100% que se trata de José Noriel Portillo, alias El Chueco, esto no es justicia. Y eso nos tiene que quedar clarísimo. Esto abre incluso muchísimas más interrogantes y nos muestra la fragilidad absoluta en la que se vive en una buena parte de este país. Gracias, Luis, por estos minutos.
Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días. Yo quisiera reiterar también lo que expresa el comunicado, que la Compañía de Jesús nunca va a callar hechos de violencia y deshumanización, que va a estar presente en la Sierra Tarahumara y otras regiones de México, trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción del tejido social. Muy buenos días al auditorio, un fuerte abrazo para ti.
Igualmente, gracias, gracias, Luis. Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, jesuita. Y sí, pues aquí tenemos este comunicado, la Compañía de Jesús, que se pronuncia sobre el hallazgo en el caso Sorocawi. Insistimos, incluso escuchando la voz de la gobernadora de Chihuahua, pues llama la atención que casi casi lo presenta como si hubiera sido una investigación de todos los niveles de gobierno y de la Sedena y de no sé qué. Bueno, pues lo único que están investigando en tal caso es si se trata o no del Chueco, el cuerpo que se encontró, no que la investigación haya llevado a encontrarlo a él y que tal vez en un enfrentamiento con las autoridades. No, es un cuerpo que se encontró y que ahorita pues lo que van a ver si eso no es él, pero eso no es justicia. No es justicia en ningún lugar del mundo, eso nos tiene que quedar clarísimo. Y bueno, por eso también este pronunciamiento, y pues no soltaremos tampoco estos temas. Pero bueno, rápidamente me escribe por acá nuestro querido Pisu, @PIZU, Emilio Saldaña, sobre lo de TikTok. Y sí, es justo, mi querido Pisu, lo que yo decía hoy temprano. Dice, el agarrón del CEO de TikTok en el Congreso se antoja además de interesante e intenso. Microsoft y Oracle son algunas de las empresas que ya levantaron la mano para comprarla en Estados Unidos, y es justo la venta, lo que el CEO quiere evitar hoy. Sí, justo con eso arrancaba yo, con esa reflexión arrancaba yo hoy a las 6 de la mañana el programa, y lo que está, o lo que entendemos que va a proponer este CEO de TikTok, es que los datos de los estadounidenses, los datos en TikTok de los estadounidenses, queden reservados precisamente en Oracle, que se pague con una inversión importante por parte de la empresa madre de TikTok, que es la empresa china, que se pague una cantidad importante en una reestructuración de los propios servicios para que los datos de los estadounidenses estén protegidos en estos. Y de hecho, por eso se llama The Texas Solution, la solución tejana que quiere proponer TikTok el día de hoy. Y vamos a ver si se la compran, porque lo que busca Estados Unidos es decir, Nel, que los chinos vendan TikTok. Y entonces, bueno, pues ahí ya hay varios, entre ellos Oracle, que también han levantado la mano. Va a ser muy interesante. Por eso insistimos, hoy es una de las notas de primera plana en prácticamente todos los medios allá en Estados Unidos. Pero bueno, ya está por acá Ivette Parga. Nos vamos con lo que tienen que saber al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. ¿Será una realidad el registro de deudores alimentarios? El Pleno del Senado de la República aprobó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que contendrá información de padres deudores y acreedores de pensiones alimenticias para sus hijos menores de edad. Atención, quienes se encuentren en este registro, que será público, no podrán tramitar pasaportes, licencias para conducir, no podrán contender por cargos de elección popular ni casarse, entre otros trámites. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Concluyó ya la cuarta fase del proceso de evaluación de aspirantes a ocupar cuatro de las vacantes como consejeros del Instituto Nacional Electoral, que consistió en entrevistas a los candidatos. Se prevé que este viernes el Comité Técnico Evaluador publique la lista con los aspirantes mejor evaluados. Luego de que el Tribunal Electoral resolvió la inaplicación del artículo transitorio 17 del Plan B de la Reforma Electoral, por el que se destituyó a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, la Consejería Jurídica de la Presidencia acusó que con esta resolución suplanta funciones de la Suprema Corte, por lo que anunció que explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución que calificó de ilegal, acusó a los magistrados de emprender una guerra contra la reforma. La UNAM impugnó la suspensión definitiva que una jueza federal concedió a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que impide al Comité de Ética de la Máxima Casa de Estudios emitir un dictamen sobre el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho. Un gran jurado de Nueva York canceló ayer su sesión, por lo que se retrasó la decisión sobre una eventual acusación penal contra Donald Trump por dinero pagado para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña del 2016. De ser inculpado, sería una decisión histórica, pues se convertiría en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito y se complicarían sus aspiraciones hacia las elecciones del 2024. Con barricadas afuera de la Torre Trump y la policía en alerta máxima, la ciudad se mantiene atenta después de que Trump ha llamado a manifestarse en caso de ser acusado. En otros temas, en una ceremonia privada en una funeraria de la Ciudad de México, se le dio el último adiós a la actriz Rebeca Jones, quien falleció la madrugada de ayer a los 65 años de edad. Acudieron familiares y amigos. El deseo del artista es que el acto se llevara a cabo con absoluta discreción. Su cuerpo fue cremado y, de acuerdo con su representante, se llevará a cabo un homenaje en memoria de la actriz en una o dos semanas. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Tenemos mucho más, no le cambien.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué significa el incremento de un cuarto de punto en las tasas de interés que anunció la Reserva Federal de Estados Unidos.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento se tiene alta afluencia en las líneas 3, 8 y B. El intervalo de paso entre trenes es de 6 minutos aproximadamente. Te sugerimos tomar previsiones y anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia de alta moderada y sin contratiempos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cómputo, nuestras marcas Golden Hills y Pets Club. ¡Así es! Aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
Ícono mundial de la música, 15 veces ganadora del premio Grammy, Alicia Keys, en concierto. Alicia Plus Keys World Tour, mayo 17, Auditorio Nacional. Gran venta HSBC, 27 de marzo. Aprovecha 3, 5 y 10 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. HSBC invita.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
Dame, dame, dame todo el power.
Échale, mi Fer.
Perdón, esta semana en la hora nacional, ¡Molotov!
¡Molotov! Hablaremos también sobre los estereotipos de hombres y mujeres. ¿Tenemos las mismas oportunidades?
¿Cómo saber si tienes depresión o ansiedad? Aquí toda la información.
Además, nuevas secciones, invitados y mucho más. Los esperamos en la hora nacional.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El primer reto de Diego Coca
como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo
contra Surinam,
6 de la tarde.
Domingo 26 de marzo
contra Jamaica,
6 de la tarde.
Transmisión previa y en exclusiva
por W Radio y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y nuestras aplicaciones.
Soy consciente de la responsabilidad que tengo hacia un país.
Somos la voz de la pasión.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Oigan, ya sé dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª legislatura.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Estados Unidos aprieta tuercas sobre la política anticrimen de AMLO.
Reforma.
Revira departamentito. Narco controla territorios.
Milenio.
Blinken abre fuego. Ken calla y Ebrard justifica.
Excelsior.
Estados Unidos aprieta la batalla contra el narcoterror.
La Jornada.
AMLO. Informe de Estados Unidos sobre derechos humanos viola leyes mundiales.
El Financiero.
Sube su tasa a la Fed y prepara el término del ciclo alcista.
El Economista.
Fed sube su tasa en 25 puntos base, pese a turbulencia en sistema bancario.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
Siete de la mañana con 39 minutos y rápidamente, antes de saludar al maestro Quintana, nada más, ahora sí que en lo que nos fuimos a corte y volvimos, el presidente de la República se refirió a aquello, lo que estábamos platicando con el rector de la Universidad Iberoamericana, con Luis Arriaga, y se refirió a la identificación de José Noriel Portillo Gil, este cuerpo que fue encontrado allá en Sinaloa y que se presupone es el de el Chueco, el presunto asesino de los jesuitas, el guía de turista y el joven beisbolista allá precisamente en la Sierra Tarahumara. Y pues el presidente confirma prácticamente lo que acabamos de decir aquí, que la hermana, familiares ya identificaron el cuerpo, pero que se está a la espera de la identificación formal. Esto fue lo que dijo el presidente de la República hace apenas unos minutos.
Ayer les informo, familiares, las hermanas de José Noriel Portillo Gil lo identificaron, sin embargo, falta todavía que se entregue el análisis que se hizo. Ellas colaboraron en ese propósito, pero sí, una de ellas lo identificó, que era su hermano. Yo creo que hoy mismo hablaron de 24 a 48 horas.
Así que bueno, pues eso es lo que se dijo hace unos minutos y bueno, pues estaremos por supuesto atentos y gracias a nuestro querido Alberto Jicotencatl y a otros que nos han estado escribiendo a partir de la conversación que tuve con el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana. Ahora sí, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Pues varios temas. Va a estar interesante lo de TikTok hoy, ¿verdad? Allá en Estados Unidos.
Pues sí, a ver qué resulta.
A ver qué resulta. A ver quién se queda con TikTok. Si los chinos o los gringos, porque por ahí va el pleito, pero bueno, va a estar buena la verdad esa también, querido Enrique. Pero bueno, varios temas, ya nos lo adelantabas el día de ayer, lo destacan hoy ustedes también en primera plana en el Financiero, sube su tasa la Fed, la Reserva en Estados Unidos. Bueno, ¿qué leer de esto, Enrique? No fue sorpresa, pues, ¿no?
No fue sorpresa, pero se esperaba que tal vez el asunto bancario, toda la tensión y el estrés que se ha generado en torno al sistema bancario, pues los hiciera cambiar de opinión. Y el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo, pues sí lo pensamos. Sí discutimos el que pudiéramos hacer un compás de espera, un paréntesis al incremento de las tasas, hasta ver que ya no hay otros bancos que vayan a seguir el camino de el Silicon Valley Bank y otros más. Pero no, casi en lenguaje mexicano, cuando le preguntaron ¿y para cuándo dejan de subir las tasas? Él dijo, ahorita.
Sí.
Ahorita okay. Vemos.
Ahorita, aplicó el mexicanísimo ahorita.
Sí, okay. O sea que quién sabe. Dijo, sí, estamos viendo que pues a lo mejor ya está suficientemente alto, pero pues todavía se ve necesario seguir encareciendo el dinero. Ya. Y bueno, esto va a significar que la próxima semana el Banco de México siga los pasos de la Reserva Federal y también aquí tengamos otro incremento, seguramente de un cuarto de punto. ¿Y cuál es el propósito? Ya lo hemos dicho, el propósito que tiene la Reserva Federal es abatir la demanda, que la gente compre menos. Ese es el objetivo. Y todavía no lo ha conseguido del todo. Entonces, la meta es que al salirte caro el interés, al ser elevado, pues mejor ahorres y mejor pienses dos veces las cosas antes de adquirirlas. En el caso de México, en la convención bancaria, por ejemplo, se dio a conocer que el promedio de las tasas de las tarjetas de crédito, pues le anda pegando ya al 40%.
¡Órale!
El promedio.
Sí, pero es altísimo.
Es decir, hay unas todavía más caras.
Más altas, sí, es altísimo, Enrique.
Imagínate una deuda de 10 mil pesos que no pagues, que te la lleves ahí con los pagos mínimos, que son una cantidad muy pequeñita. Una deuda de 10 mil pesos te puede costar 4 mil pesos solo de intereses el año.
No, es altísimo. ¿Qué cosa, man?
Es realmente muy elevado y eso es el objetivo, que al ver tú que es tan caro, pues digas mejor, casi mejor guardo el plástico, mejor guardo mi tarjeta y no incurro en más gastos. Y hay otro factor. También, quizás este no es el objetivo, pero pues es una de los efectos inevitables. Para los negocios, cada día es más caro invertir. Imagina que vas a arrancar un changarrito.
Sí.
Y pides crédito a un banco. Tienes la fortuna de que te pueden prestar en un banco. Para pequeñas empresas, las tasas de interés, si consigues este tipo de préstamos, pues andan ahorita más o menos en 16-17%. Que es la llamada TIE, que es la tasa base, la tasa de referencia, que anda arriba de 11, y luego le agregan un remanente de 6-7 puntos. Entonces, para que el negocio prospere, primero necesitas generar ingresos que te permitan pagar ese interés, el 17, el 18%.
Claro.
Pero luego, para que el negocio valga la pena, pues tiene que dejarte por arriba de lo que te dejaría una inversión en un banco, que ya andan en 10, 11%. Entonces, un negocio que hoy no deja más allá, más de 28% de rendimiento, de ganancia, pues no es negocio.
Híjole, pero pues qué escenario tan complicado. Es un poco a lo que te refieres de una mala, el dinero estará más caro también, ¿no? Lo que escribes, lo que escribes hoy en tu artículo también. Es decir, porque el escenario, así como lo pintas, pues casi vuelve, pues no sé si imposible, pero terminará siendo para muy pocos la posibilidad de, por ejemplo, invertir, abrir un negocio, emprender, ¿no?
Y gastar.
Uf.
Gastar. En realidad el objetivo de los bancos centrales, ayer la Reserva Federal, la próxima semana va a ser el Banco de México, pues es que se baje la actividad económica, se enfríe la economía. O sea, es una bolsa de hielo en la en la economía para que al bajar la demanda, finalmente baje de modo significativo y permanente la inflación, lo cual no se ha conseguido. El riesgo que hay es que en el camino de hacerlo, de tratar de enfriar la economía, uno no se les vaya a pasar la mano y a producir. Pues se les pasó la mano y se murió.
Sí, el paciente.
No solo le bajaron la temperatura, sino lo dejaron frío de plano. Y al mismo tiempo, que no vayan a provocar más eventos como los que vimos hace algunos días de quiebras bancarias, porque pues eso te puede generar un ambiente de pánico.
Wow.
Así que así quedó la decisión de ayer. No hubo sorpresa, pero pues sí, sigue el caminito este de apretar y apretar la economía.
Oye, y manda a nuestro querido jefe Carlos Urdiales, al que le mandamos un abrazo y esperamos que esté muy bien muy pronto, pero te manda una pregunta y dice, ¿y las tasas altas versus el tipo de cambio cómo juega?
Pues justamente en la medida que tengamos tasas altas, habrá mucho apetito de los que sí tienen dinero, de los afortunados que pueden invertir. En México tendremos un dólar barato, un peso fuerte, porque al tener tasas elevadas se atrae la inversión. Es decir, en el caso de México, decíamos, pues pagan 10, 11%, en Europa están sobre el 2, en Estados Unidos están sobre el 5, en Japón andan en 1. Entonces, cuando quienes tienen posibilidad de elegir, ven ¿Ya te fijaste? En México se está pagando 11%.
Pues sí, claro.
Pues llévate el dinero, claro, para allá.
Ya.
Y esto genera una oferta de dólares que permite que nuestro peso se mantenga relativamente fuerte.
Okay.
Así que es un síntoma, un peso fuerte, también de este nivel tan elevado de las tasas.
Ya. Bueno, pues ahí está la respuesta al jefazo Carlos Urdiales. Bueno, y el otro tema que traes esta mañanita, hoy dio a conocer el INEGI la inflación de la primera quincena de marzo. Nos adelantaban algunos datos por ahí Roberto Aguilar hace unos minutos, pero ¿cómo estamos en marzo en temas de inflación?
Pues con las dos ópticas,
caras, pues, sí.
Medio vacío y medio lleno el vaso.
Uh-huh.
Empezamos con el vaso medio lleno.
Venga.
Fue 7.12%.
Ok, esto,
o sea, ya
es
bajó.
¿Menos que el anterior? O
sí,
sea, sigue
sí,
bajando,
definitivamente.
Okay. Uh-huh.
Hasta hace un par de meses estábamos arriba de 8.
Cierto. Uh-huh.
Y
okay,
ahora estamos en 7.12, definitivamente a la baja. Buena uh-huh noticia. El vaso medio vacío es porque hay dos tipos de inflación.
Uh-huh.
La llamada inflación subyacente.
Uh-huh.
Y la no subyacente. ¿Por qué bajó la inflación en esta primera quincena de marzo? Porque bajaron sobre todo las frutas y verduras y productos pecuarios.
Sí.
Bajaron de precio. Tuvimos una buena quincena. En promedio 0.5% fue el descenso. Y bajó también la energía, la luz, en el caso de las gasolinas, diésel, etcétera. Fueron buenas fechas. Pero resulta que la inflación subyacente, que es la que mide de manera más creíble la tendencia de largo plazo de la inflación, pues esa siguió alta, siguió arriba. Y a tasa anual está en 8.15. Mientras que la otra, la llamada no subyacente, la más volátil, está en 4.15. Entonces, en realidad, es más aparente que real la reducción de la inflación. Porque en cualquier momento, los precios volátiles se te van otra vez para arriba. Por ejemplo, en la quincena, pues bajó fuerte un conjunto de productos como el jitomate, casi 5%, finalmente bajó el pollo, 1%, el huevo, 1%, los nopalitos, 14%, bajó la carne de cerdo, 1%, pero al mismo tiempo subió el transporte aéreo casi 18%.
Sí, qué cosa, ¿eh? Así
muy, muy caro el boleto de avión.
No, y sí están carísimos, ¿eh? De verdad.
Sí, sí, sí.
Sí están carísimos, ¿ok?
Y no te vayas a ir a una ruta de esas donde solo hay una.
No, es que justo eso, estábamos cotizando ahí, pues pedimos el precio de un vuelo así, de una ruta de estas que solo hay una aerolínea. No, hombre, Enrique, me sale más barato irme a España, mano. O sea, de
sí,
verdad,
fíjate que en trayectos de 200, 300 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Ya está más caro que si te vas a Miami o a Los Ángeles.
De verdad que sí.
Definitivamente. Subió la tortilla, lamentablemente. Subieron los coches.
Uh-huh.
Un día vamos a entrarle al tema de los precios de los coches,
sí,
que andan también
altos, ¿eh?
Por las nubes.
Así es. Uh-huh.
Entonces, pues como que todavía no se ve claro.
Ya. Oye, no, y destacan ustedes aquí las declaraciones. Entiendo que en una entrevista a Bloomberg Televisión de Irene Espinosa, la subgobernadora,
sí,
del Banco de México, que se refiere precisamente a esto, ¿verdad? Lo que estás diciendo ahorita de la inflación subyacente, y tal cual dice que el Banco de México debería de hacer más contra la inflación.
Sí, lo cual implica que nos anticipa que probablemente no tengamos solo el alza de la próxima semana,
ya,
sino quizás otras más. Por lo menos una o dos más.
Ya.
En mayo viene la siguiente y luego, pues, en junio la otra. Entonces, tiempos de dinero caro.
Sí.
Hay que cuidarlo.
Sí, sí, sí. Así es, tal cual. Bueno, y hablando de la moneda, ¿cómo anda nuestro peso?
Pues, como decíamos, este panorama de altas tasas lo fortaleció. 18.55 en este momento. 18.55.
Bueno, pues que tengas un bonito día, querido Enrique. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente. Excelente miércoles para todos.
Gracias, pero es jueves, maestro.
Ay, perdón.
Pero miércoles.
Ya ves qué ganas de trabajar tengo, que quiero que la semana retroceda. Más,
pero bueno, gracias, querido Enrique. Bonito día.
Buen día.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como les decía, en la página 2 de ese diario, hoy dice: una mala, el dinero estará más caro. Esto de lo que nos está hablando precisamente. Y la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana dice: inundan de basura París y siguen protestas en Francia. Si no nos hemos podido detener en lo de Francia, y de verdad vale mucho la pena, a ver si lo logramos antes de que cierre la semana. Un abrazo a mi querido Rubén More, dice: impagables los boletos de avión. Sí, es que de verdad están carísimos los boletos de avión, Es realmente impresionante. Pero bueno, mi querida Dani Anguiano, en jueves de clásicos, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntame.
Querida, pues vámonos con uno de los grandes éxitos de los 90. Esto es Ordinary World de Duran Duran.
Ah, mira, me parece muy bien. Esto me gusta y además también la tengo en mi ADN musical. Gracias, mi Dani. ¡Súbale!
En Así las Cosas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que los cárteles de la droga controlan partes de México. De esto nos hablará el periodista José López Zamorano.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Con Mastercard y Telcel viaja a la final de la UEFA Champions League Estambul 2023. Con tu tarjeta Mastercard domicilia tu plan Telcel. Regístrate y participa por uno de los 6 viajes. Entradas cortesía de Mastercard, orgulloso patrocinador de la UEFA Champions League. Detalles en holatelcel.com/campeones2023. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cómputo, nuestras marcas Golden Hills y Pets Club. Así es. Aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se tiene previsto una manifestación en el Congreso de la Ciudad de México, donde se les allende. Hasta el momento sin mayor problema, todavía abierta la circulación. Hay presencia policíaca en este punto. Sin embargo, la vialidad avanza sobre Allende en dirección hacia la avenida Izasaga sin mayor problema. Si requiere otra opción, puede ser a través de 5 de febrero en dirección hacia la zona sur. Lo hace a través de lo que es la zona de la calzada México-Tacuba, lenta la circulación. En este caso, a partir del Metro Popotla y hasta el circuito interior, avenida Cuitláhuac, una alternativa. Hay un percance, no hay lesionados. Esto es en lo que es la zona sur, en lo que es Canal de Comanco, en lateral, en dirección hacia la zona de Iztapalapa. Puede utilizar los centrales sin mayor problema. El reporte, sigo pendiente.
Ícono mundial de la música, 15 veces ganadora del premio Grammy, Alicia Keys, en concierto. No one...
Alicia Plus Kiss World Tour. Mayo 17, Auditorio Nacional. Gran venta HSBC, 27 de marzo. Aprovecha 3, 5 y 10 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. HSBC invita.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores.